Buenas tardes. En unos segundos va a dar comienzo el minuto de silencio en homenaje a las miles de víctimas del coronavirus. Víctimas con rostros, con nombres y apellidos, con familias rotas, como estamos contándote aquí en COPE en estos más de dos meses de pandemia que llevamos. Minuto de silencio convocado por el gobierno, extensible a todos los ámbitos, y en COPE, como no puede ser de otra manera, nos sumamos a ese homenaje con la oración por el eterno descanso de quienes se han ido y por el consuelo a sus seres queridos. Minuto de silencio en el primer día de luto oficial que se va a extender durante 10 días, el más largo de la democracia. La familia real se suma a ese minuto de silencio que arranca ahora mismo desde el Palacio de la Zarzuela. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de producirse en Zarzuela el toque de oración y ahora mismo es silencio absoluto. Vemos a los reyes y a sus hijas, la princesa Asturias y la infanta Sofía, de negro riguroso, guardando ese minuto de silencio junto a la bandera de España frente a la fachada del edificio de la Casa del Rey en el Palacio de la Zarzuela, y sin mascarillas en este primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus en España. Felipe VI va a presidir el funeral de Estado que va a tener lugar el próximo julio, según lo anunciado por el gobierno.
Luto oficial y minuto de silencio, pasados dos meses del inicio de esta pandemia. Imagen que también de solemnidad nos llega desde el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la escalinata del conocido como edificio del Consejo de la Moncloa se visualiza a Pedro Sánchez, ese duelo nacional, guardando este minuto de silencio. Lo hace acompañado de la vicepresidenta Carmen Calvo y demás altos cargos. Homenaje, memoria y respeto a las víctimas para los que el presidente se ha reservado hoy, por primera vez, la corbata negra.
Emotivo minuto de silencio, un homenaje al que, como no puede ser de otra manera, se suma también el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella, quien ha escrito en su cuenta de Twitter: Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor único. Nuestros nombres están escritos en la palma de su mano. Recordaremos siempre a cada difunto de esta pandemia y a sus familiares. Los pongo a todos en las manos misericordiosas de Dios. Al mismo tiempo que se rinde homenaje a los muertos por el coronavirus en el Congreso, también se ha guardado ese minuto de silencio mientras se terminaba esa sesión de control tensa en la que el ministro Marlaska ha tratado de explicar la crisis abierta en la Guardia Civil tras el cese de su jefe en Madrid por negarse a dar información sobre el informe policial del 8M que está en manos de una jueza, y ha desatado críticas por un presunto intento de injerencia en el Poder Judicial. Una injerencia que el ministro ha negado en sus respuestas a las hasta 7 preguntas que le ha lanzado la oposición, que ha llegado a pedir su dimisión. María Daván.
La oposición ha acorralado a un ministro que aguantaba los golpes sin moverse de su posición y sin contestar, eso sí, a ninguna de las preguntas que le hacían los grupos. La popular Carolina España recordaba cómo ha cambiado el titular de Interior.
Mire, nunca nadie había caído tan bajo. Con lo que usted era, señor Marlaska, se ha contagiado de la ineptitud de Sánchez y de Iglesias.
¿El contagio de qué? Ustedes se están contagiando del odio, se están contagiando de la crispación.
Fernando Grande Marlaska ha tenido que escuchar desde su escaño como lo llamaban indigno, miserable y presunto delincuente.
De obsceno e insultante califican más dos de la Guardia Civil la decisión del gobierno de intentar acallar el revuelo generado por el cese del coronel de Madrid con el anuncio de una subida salarial. Ayer dimitió el director adjunto operativo. El terremoto que sacude el cuerpo podría tener más consecuencias. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, no puede ser más obsceno e insultante el momento elegido para esa subida salarial, como si el honor tuviera un precio. Lo dice en un comunicado la Asociación Pro Guardia Civil, que aglutina buena parte de oficiales y generales. Tanto el coronel cesado como el director adjunto que presentó su dimisión se han ido por la puerta grande, dice APROF. Las injerencias traídas al escenario operativo denotan nerviosismo y muy poco respeto a la independencia con la que deben de actuar los agentes de la policía judicial. Seguimos leyendo en ese texto. Se ha destituido a un excelente profesional por hacer su trabajo y se ha tramitado una dimisión de quien no ha encontrado justificación alguna a lo ocurrido. Nos dice una fuente cualificada en la propia Dirección General del Cuerpo que la dimisión del general Ceña es una salida muy airosa de quien tenía que dar el paso. Si el cese del coronel, continúa este oficial, fue por pérdida de confianza, por algo que ocurrió el domingo pasado, Marlaska tiene un problema. y es evidente que todo ocurrió el domingo cuando se le exigió entregar el atestado judicial que nunca podía entregar.
Esa es la clave, el informe policial sobre el que ahora se intenta desacreditar porque contendría imprecisiones. No cambia el hecho de que Marlaska, el ministro del Interior, exigiera conocer su contenido a unas sabiendas de que la única autorizada para ello es la juez Rodríguez Medel, que es la que está al frente de la investigación sobre si hubo o no prevaricación por parte de la delegación del Gobierno de Madrid y de Sanidad al permitir la manifestación del 8 de marzo y otras concentraciones ya en plena pandemia. Una pandemia de la que de momento conocemos solo parte de su dimensión, y eso lo refleja el hecho de que los registros civiles hayan elevado la cifra de muertos en 12.000 personas de golpe. O sea, de momento la pandemia habría segado la vida en España a 43.000 personas. Lorena Fernández.
Hace menos de un mes contábamos aquí en COPE que las muertes en España habían aumentado un 44% en marzo y abril. Defunciones siguiendo las estadísticas oficiales que actualiza diario el Sistema para la Vigilancia de la Mortalidad. Pues bien, de pronto, casi un mes después, ese exceso de defunciones se ha incrementado en un 55% hasta alcanzar las 43.034. Donde más ha notado la actualización de datos es en Cataluña. El pico de mortalidad sigue estando en el 30 de marzo. Pero si entonces contábamos que ese día se contabilizaban 409 muertes, hoy de golpe y porrazo, ese mismo día son 651. Por edades, ese exceso de mortalidad se sigue reflejando más entre los mayores de 74 años, donde las defunciones han aumentado un 63%.
Por cierto, que la Fiscalía ha elevado hasta 171 las investigaciones penales abiertas por la forma de proceder en las residencias de ancianos. A esto hay que sumar otras 190 investigaciones por la vía civil. Se calcula que unos 18.000 mayores habrían fallecido en las residencias de mayores. De momento, el alcance de esta pandemia todavía nos va a ir dejando muchos titulares. Y vamos avanzando en la desescalada, vamos conociendo ejemplos, además, que nos avisan que no se puede bajar la guardia. Y se pueden producir reuniones en toda España, ya lo estamos viendo, de hasta 10 personas si se está en fase 1 y de hasta 15 si se está en fase 2, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad, de distanciamiento. Pero parece que no cumplimos, y esto lo reflejan ejemplos como el que nos llega de Lérida. Ha habido un rebrote, 20 personas se han contagiado en un cumpleaños, Sergi Tor.
Indignación, malestar y coincidencia que hay un peligroso relajamiento. Lleida ha cuatriplicado sus casos dentro de la fase 1 y el rebrote tiene culpables. Fiestas de cumpleaños con 20 contagios y el inicio de la cadena de transmisión del virus. Albert, propietario de un bar, exige responsabilidades.
He pedido de alguna manera algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Por unos pocos vamos a salir perjudicados muchos.
La fotografía de lo que sucede en las calles nos la describe un indignado vecino de Lleida, Josep.
La gente se está relajando mucho y ves las terrazas y todo el mundo se ha relajado, o mucha gente se ha relajado.
Salud también reconoce brotes en distintos mataderos de la provincia, pero confía en un descenso progresivo de contagios al controlar la cadena de transmisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los aficionados podrían regresar a los estadios al inicio de la próxima temporada, Carlos Ganga.
Es una de las preguntas del nuevo fútbol y dependerá de cuándo lo autorice el gobierno. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, reconoció anoche en el partidazo de COPE que puede producirse en el arranque de la próxima campaña.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada.
Acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No está descartado en absoluto. Si se encuentra una manera poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro, que eso pues también tiene que ser contar con el público, por supuesto.
Otra de las preguntas es si habrá partidos los lunes. Según informa Juanma Castaño, la Federación exige a la Liga que renuncie al fútbol los lunes los próximos 5 años, a cambio de permitir que se jueguen 5 lunes de esta temporada. La Liga estima que de esta forma perdería unos 750 millones de euros y mañana hay una reunión decisiva para cerrar el calendario. Recuerdo que la Liga pretende comenzar el 11 de junio con el Sevilla-Betis. Y una noticia que cuenta Jordi Jiménez, desde COPE Mallorca se suspende la Copa del Rey de Vela.
Te quedas ahora, sigues con Herrera en COPE.